maravillas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenidos, está comenzando a hablar con Dios, el programa de oración de cada día. Qué bueno es contar con tu presencia, saber que estás esperando este programa. Gracias allí siempre por estar sintonizando la radio, ser parte de esta familia que día a día ora. Día a día aquí compartimos esta linda experiencia espiritual que nos acerca más a Dios, que permite que nuestra vida pueda encontrar la fortaleza necesaria en la verdadera fuente que es Cristo. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y ya sabes que en este programa oramos por ti. Por eso tú puedes escribirnos a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Envíanos un mensaje en audio o un mensaje escrito y estaremos ahí orando por tus necesidades, tus dificultades, pero también puedes enviar allí tu mensaje de gratitud a Dios por las bendiciones que recibes. Además, te recuerdo que también puedes visitar nuestro blog nuevotiempo.org/hablar con Dios, descargar todos los mensajes que por alguna razón no pudiste escuchar. Ingresa ahí a nuestro blog y allí vas a encontrar cada mensaje. Puedes descargar, puedes compartir y de esa manera también hacer que la esperanza pueda llegar a más personas. Bienvenido, bienvenida. Estamos una vez más con la palabra de Dios en nuestra mano para permitir que Dios pueda colocar esa palabra en nuestro corazón. Todo lo que tenemos que hacer es pedir su espíritu, pedir su presencia, pedir que nos guíe. Entonces, hoy nos preparamos para ese grande encuentro que sin duda fortalecerá nuestra vida. ¿Estás listo? Escuchamos esta linda música y ya regresamos. No cambies el dial. Hoy estamos hablando de una serie tan especial sobre el nacimiento de Jesús. No hay nada más hermoso que hablar de Jesucristo. Y hoy vamos a encontrar lecciones espirituales para nuestra vida en el presente. No cambies el dial, ya regresamos.
Oye, Cristo, mi plegaria. por mi indigno actuar. Siento dolor por mis pecados que te llevaron a la cruenta cruz. Mas estoy profundamente agradecido por tu inmensurable amor. Ese amor que me imparte el gozo de sentirme perdonado y sentirme salvado por tu gran sacrificio.
Hablar de Jesús siempre nos causa emoción. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Fuimos comprados a precio de sangre. Tu valor no lo determina la sociedad, no lo determina un fracaso, una decepción, un rechazo. Tu valor lo determina Cristo. Tú vales tanto para Él, te ama tanto. Un día dejó toda la gloria celestial, vino, se hizo hombre, murió en nuestro lugar para que nosotros hoy podamos tener esperanza y vida. Ahora, el nacimiento de Cristo es contada allí en el libro de Mateo en tres partes. Es un relato impresionante y el tercer relato del nacimiento tiene que ver con la visita de los Reyes Magos. Es una historia muy conocida, comentada, y hoy vamos a ver qué lecciones espirituales trae para nuestra vida una aparente visita. Aparente visita, para muchos puede ser hasta sin importancia. Muchos han pasado por alto este evento, por dar lugar a otras situaciones que sin duda son importantes también. Sin embargo, hoy descubriremos que Mateo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 12, fue escrito allí con un propósito para poder mostrar lecciones grandiosas para nuestra vida hoy. Entonces, este es el tercer relato donde se introduce la historia de Jesús como rey. Ahora, la visita de los Reyes Magos tiene un propósito singular, y es de vincular a Cristo con la humanidad entera. Ese es el propósito de colocar aquí, en esta historia, la visita de los Reyes Magos, con la intención de vincular a Jesús con toda la humanidad. La misión era de anunciar al pueblo de Jerusalén y a Herodes que había nacido un rey. Esa era la misión de los magos. Y el objetivo era adorar al rey recién nacido. Vamos a analizar ahora estos tres aspectos que sin duda son importantes. Vamos a comenzar por el propósito. El propósito. Bueno, el relato de la visita de los Reyes Magos Así como Mateo coloca a cinco mujeres en la genealogía de Cristo con un propósito, el propósito de dar a Jesús una dimensión universal y mostrar allí que todos los seres humanos, israelitas o no, son aceptados por Dios y Dios puede actuar por medio de ellos. Por ejemplo, cuando colocó allí las cinco mujeres, el nombre de cinco mujeres en la genealogía de Cristo, estas mujeres representaban a aquellas personas despreciadas por la sociedad a causa de sus pecados, a causa de su pasado. Ahora, la visita de los reyes magos, que eran sabios filósofos del Oriente, estos representan al mundo pagano, mientras que las mujeres representan allí a toda la humanidad, pero por su condición pecaminosa. Aquí los reyes magos representan al mundo pagano. Ellos sabían, ellos buscaban conocimiento, además ellos creían en las profecías que anunciaban que un rey vendría para Israel. Estos eran paganos, por supuesto. Sin embargo, como estos eran sabios, investigaban y ellos creían en la promesa de un rey y que ese rey iba a nacer allá en Jerusalén. Entonces, para descubrir la misión de estos reyes magos, abrimos la Biblia allí en Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 8, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente, venimos para adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén también con él. Entonces convocaron a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, al escuchar esto, Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de cuándo apareció la estrella. Y enviándolos a Jerusalén les dice: vayan para allá, averigüen acerca del niño, cuando ustedes lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Aquí parece como si Herodes tuviese buenas intenciones, pero nosotros sabemos que no era esa su intención, adorar a Cristo, sino era matar a Jesús. Bueno, allí estos magos fueron guiados por la estrella. Ellos llegaron allí para Jerusalén, preguntaron por el rey a algunas personas que encontraron. Lo curioso es que nadie sabía. ¿Imaginas la cara de sorpresa de estos magos? Ellos creían que en Israel todas las personas estaban esperándolo, pero no era así. Aquellos que habían recibido la promesa, aquellos que tenían acceso directo a las profecías, aquellos no sabían nada de la llegada allí de su rey. Entonces, más bien, estos magos son los que trajeron la noticia. Estos que vienen de tierras extrañas, de tierras extranjeras. Estos traen vienen con una misión inesperada. Ahora, es siempre así, ¿verdad? Muchas veces los que tienen la verdad, no importa de qué origen sean, adquieren la misión de compartirla. Y los magos tenían la verdad sobre el Mesías y la compartieron allí con los habitantes de Jerusalén. Luego fueron allí al rey con la misma misión. Ellos no podían callar. Ellos tenían una verdad y esa verdad tenían que proclamar, sin importar el origen de ellos, sin importar si pertenecían al pueblo o no. Y la pregunta que ellos hacían es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su pregunta era directa, que allí ellos lo mencionaban con tanta seguridad. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y esta pregunta le hicieron allí a Herodes. Herodes, cuando escuchó esto, él tembló. Él estaba allí en el trono de Israel por maquinaciones políticas, allí con el emperador romano. Tú sabes que Herodes no era un israelita, él era idumeo. ¿Quiénes eran los idumeos? Eran enemigos de Israel. Y ellos fueron enemigos de Israel siempre. Recuerda que ellos eran descendientes de Saúl. Esaú fue hermano de Jacob. Entonces los edomitas o idumeos siempre trataron a los israelitas como enemigos. Allí, desde que ellos salieron de Egipto, cuando ellos llegaron a Canaán, encontramos varias veces cómo este pueblo se convirtió en enemigo del pueblo de Israel. Incluso ahí en 2 Samuel 8 encontramos que cuando David estaba en todo su apogeo, volviendo victorioso de una guerra contra los sirios, allí los edomitas lo enfrentaron con 18.000 soldados en el Valle de la Sal. Por supuesto que David los derrotó y sometió a los edomitas bajo el dominio de Israel. Entonces, Herodes era un idumeo. Y entonces él tenía miedo cuando escuchó de que había nacido un rey para los judíos. Los magos vinieron aquí cumpliendo su misión, anunciando de que había nacido un rey, y ellos llegaron incluso hasta la corte de Herodes. Entonces, ese nacimiento del rey de Israel, del descendiente de David, hizo que Herodes pueda temblar de miedo. La seguridad que los magos tenían era: su estrella hemos visto en el oriente y nosotros venimos a adorarlo. Ahora, el conocimiento que ellos tenían era impresionante. Y ellos tenían un objetivo claro. Ellos venían a adorar a Dios. La pregunta es, ¿cómo ellos identificaron la estrella? ¿Cómo? ¿Cómo sabían que esa estrella anunciaba la llegada de un rey? Sin duda, ellos conocían mucho de astronomía para saber qué estrella había de más, ¿verdad? Recordemos que esta es una ciencia ya muy antigua. Y ajena allí a sus actividades normales, que ellos se dedicaban siempre allí a investigar las estrellas, ellos vieron de que hubo una estrella diferente. Pero esto no alcanzaba para saber que se trataba de la estrella del rey. Recordemos que ellos también conocían las profecías. Ellos eran sabios. Magos se les dice porque eran sabios, no porque hacían magia. Ellos eran investigadores. Ahora, el profeta Balaam, allí cuando fue contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel, recordemos que Balaam no pudo hacerlo. Dios no se le permitió. Solo se le autorizó a bendecir y a profetizar acerca del futuro de Israel. Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo Balaam? Hablando acerca del rey prometido por Dios, en Números 24, 17 dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Entonces, estos magos o estos sabios y filósofos sabían bien que la señal de la estrella estaba vinculada allí con el rey de Israel. Es por eso que alarmaron a Herodes con su pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos estaban seguros de que aquella estrella que había aparecido no era una estrella que estaba todos los días, era una estrella diferente y anunciaba la llegada de este rey. Ahora, Herodes era un hombre astuto, sin duda. Así, con la misma astucia que tenía la serpiente en el Edén, contada por Génesis capítulo 3, él ocultó su angustia, ocultó su miedo con una apariencia de interés por las profecías. Entonces llamó allí a los especialistas, a los dirigentes religiosos, para poder consultarlos. Y él hizo la pregunta: ¿dónde tiene que nacer ese Cristo? Entonces él confiaba en la autoridad de sus especialistas, porque ellos conocían las Escrituras. Y allí los dirigentes religiosos, basados en la profecía de Miqueas 5:2, le dijeron: pues Cristo va a nacer en Belén. Ellos sabían la respuesta, pero el contenido del conocimiento no lo crearon ellos. Este conocimiento ya venía de Dios. Y aunque ellos no estaban en armonía con aquello que ellos creían, sabemos de que la respuesta que estos dirigentes dieron eran verdadera. Eran verdaderas. ¿Por qué? Porque la respuesta venía de las Escrituras. Entonces, allí Herodes cambia la pregunta. Primero preguntó: ¿dónde? Ahora, ya que le respondieron ¿dónde?, él ahora tiene la seguridad de que realmente nació un rey para Israel. Él sabe que él nacería en Belén, y él sabe dónde está Belén. Entonces, ahora viene la pregunta: ¿cuándo? Y ese ¿cuándo? Es aquello que le afecta más. Porque si ya nació un rey para Israel, él estaba pensando: mi trono está en peligro. Solo que ahora ya no pregunta a los especialistas. Ahora se va para los magos, para aquellos hombres sabios. Ellos ya conocen la profecía. Ellos están allí porque sabe de que ese cuándo ya llegó, que la estrella lo anunció. Entonces él le dice así a estos sabios: vayan a Belén y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya a adorarlo. Pero esto era totalmente falso. Él no quería adorarlo. Él quería destruirlo. Él no quiere que llegue a la edad para postular al trono. Él sabe, o al menos cree saber, que todo el pueblo lo ayudará a recuperar el trono de Israel, y en ese caso él estaría perdido. Claro, él no entiende el contexto de todo. Él no sabe que el rey de Israel no viene a conquistar su trono, viene a conquistar a la humanidad, viene a conquistarlo a él para salvarlo, viene a conquistar el mundo para la vida eterna. Entonces, hasta aquí vemos que la misión de estos magos del Oriente ya está cumplida. Ya anunciaron el nacimiento del rey para Jerusalén, e incluso ellos fueron a anunciar al rey, a Herodes. Allí ellos ingresaron hasta su corte para decirle: aquí ha nacido un rey. A partir del versículo 9 en adelante encontramos el objetivo de esta visita. Entonces ellos salen del palacio y al cruzar las puertas de Jerusalén ellos van hacia su nuevo destino. Ellos empiezan a ver una vez más la estrella, su gozo fue inmenso. Ellos estaban seguros que el objetivo de su viaje sería cumplido. Entonces allí, mientras aquella estrella los conducía, estos magos llegan allí donde Jesús estaba. Y cuando vieron a Jesús, reconocieron su divinidad. Entonces estos magos se postran delante de Jesús y lo adoran, porque este era el objetivo de su viaje. Ellos habían recorrido una enorme distancia, allí saltando toda clase de peligros, porque ellos querían adorar al rey de los judíos. Entonces, como parte de su adoración, cada uno de ellos le había traído un regalo. Uno había traído oro, incienso y mirra. ¿Correcto? Eso era parte de los regalos que habían traído para Jesús. Allí el contraste entre el simple pesebre en el que Jesús estaba y aquellos costosos regalos de los magos es enorme, el contraste, ¿verdad? Semejante a la diferencia que existe entre la fe de ellos y las intenciones de Herodes, que ellos aún no habían podido percibir. Después de adorar a Jesús y después de entregar allí los presentes que ellos habían traído, ellos, cuando están por regresar a su tierra, Dios los revela allí en sueños el peligro y les ordena que no vuelvan para Herodes. Recordemos que la fe siempre es obediencia, y estos hombres obedecieron a Dios sin vacilar, sin discutir, y regresaron a su tierra por otro camino. Al ver esta historia, yo quedo impresionado la manera como Dios dirige siempre a las personas que le buscan de todo corazón. A estos magos Dios los guió mediante una estrella. Hoy nos guía mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía, nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Ahora Dios espera que todos nosotros podamos ser obedientes a la revelación que recibimos. Probablemente allí para los reyes magos fue la profecía, ¿verdad? Y la seguridad que tenía en ese cumplimiento que los llevó a creer que una estrella los guiaría. Sin embargo, hoy tenemos la palabra de Dios, la máxima revelación para que nosotros podamos ser conducidos por Jesucristo. Ahora fíjate, estos magos dejaron su tierra, el Oriente, y fueron hasta Jerusalén. Cumplieron una misión. Ellos no rehuyeron. Ellos cumplieron fielmente las convicciones que ellos tenían, la seguridad de que Dios los estaba dirigiendo. Y Dios los condujo. Ellos no se equivocaron al decidir obedecer a Dios, porque no hay nada más seguro en la vida que obedecer a Dios. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos cuál es el verdadero camino. Aquella estrella que iluminó a los reyes magos, hoy es el Espíritu Santo guiando a cada persona a través de la palabra de Dios y mostrándonos el camino para que nosotros podamos encontrar a Jesús y podamos también adorarlo. Por eso es que David decía: tu palabra es una lámpara, tu palabra es una estrella, tu palabra es luz que ilumina mi camino, que me guía, que me muestra a dónde debo ir. Sabes, hoy tenemos la Biblia como aquella estrella que significó fue para los magos. Ellos fueron guiados por una estrella. nosotros somos guiados por la palabra de Dios, aquella luz que nos guía, que nos muestra el camino para encontrar a Cristo. ¿Quieres también adorar a Jesús? ¿Tú también quieres cumplir la misión para el cual Dios te ha llamado, el propósito para el cual tú has nacido? Entonces entrega tu corazón, acepta a Cristo como tu Salvador, empieza a vivir dependiendo de Él. Podemos orar juntos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de esta historia me muestras muchas lecciones espirituales que tengo que aprender. Toma nuestra vida. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Permite que a partir de hoy podamos tener una experiencia singular. Podamos ser guiados por tu Santo Espíritu. Podamos ser iluminados por tu palabra. Y así poder tener un encuentro con Jesús, un encuentro real. Y cada día podamos adorarlo. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
Vivimos el tiempo final. Jesús pronto va a regresar. En medio del caos de odio y de mal, necesita Dios tener un pueblo santo. En medio de incredulidad, en medio de odio y maldad, tiene que haber, Dios precisa ver, siervos en fidelidad. Nos aleja más y más de lo correcto. Verdad y error en acción, mezclados y sin distinción. Tiene que haber, Dios precisa ver. Yeah.